Todos los viernes, de 9 a 10 de la noche, disfruta, con Víctor Alvarado y su equipo, de lo mejor del cine. Directo a las estrellas.
Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, se os quiere, chao.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. En esta ocasión vamos a centrarnos en los estrenos que más nos han llamado la atención, como Hellboy de Guillermo del Toro, la nueva película de Star Wars en dibujos animados, o La francesa Hace mucho tiempo que te quiero. Tampoco nos podemos olvidar de Críticas en un minuto con el comentario sobre el largometraje Venganza, o en nuestra sección de directores en las que hablaremos de Guillermo del Toro. Pero como siempre, antes de continuar, saludar a Carlos Vidarte.
Hola, buenas tardes. Para comentarios, dudas y sugerencias pueden escribirnos a oyentes@cadenaradio.es.
Para la propuesta de esta semana nos gustaría que nos dijeses con cuál humorista americano te quedas. Te proponemos dos. Dinos si prefieres a Adam Sandler o prefieres a Eddie Murphy. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, que la vuelvo a repetir, oyentes@cadenaradio.es. Carlos, ¿tú con cuál de los dos te quedas? ¿Con Eddie Murphy o Adam Sandler?
Hombre, a mí me gustan los dos, pero Adam Sandler es que me gustó en la película aquella de que hacía de padre y tal. Eddie Murphy es que me parece un poco también un poco farota, ¿no?
Sí, pero yo te he visto reírte mucho cuando alguna vez hemos quedado para ver alguna película de super detective en Hollywood.
Hombre, también te ríes porque no te queda más remedio, porque las patochadas que hace es para reírse.
Bueno, a mí solo me gusta Eddie Murphy en algunos momentos, como ya decía, pues de super detective en Hollywood, que yo creo que es su mejor trabajo. También en El Chico de Oro tiene alguna que otra escena realmente divertida. Por otro lado, Adam Sandler tiene un humor muy particular, por ejemplo, en Ejecutivo Agresivo con Jack Nicholson, o en Little Nicky, que hace de hijo del diablo. La verdad que es que no se le puede ver, porque está patético y su interpretación es lamentable. Luego lo hemos visto en otras películas que está muy divertido, como en Papá Genial, en Mr. Deeds o en 50 primeras citas, que es para mi gusto su mejor película. Que además es una historia aparentemente superficial, pero que tiene un buen fondo, que puede hacer pensar a pesar de lo inocente que pueda parecer. Luego hay que decir que sus películas son muy particulares, porque todas tienen moraleja, y lo que pasa o el problema que tiene es que abusa a veces del humor escatológico, y eso a mucha gente pues no le gusta, y lo entiendo. Y también me gusta mucho el grupo de compañeros con el que se relaciona Adam Sandler, que la verdad es que siempre trabaja con los mismos actores. ¿Tú te acuerdas del actor, un actor que suele aparecer mucho con él, que se llama Ross Shader y que hizo una película que se llamaba Gigolo? La del gigolo este de que tenía en un gigolo que seguía a un gigante, a una muchacha chillona.
Ya, sí, sí. Me gustó mucho, hombre, y me lo pasé muy bien. Pero la tenía olvidada, cosas de la vida.
Sí, pues este Rob Shader también aparece mucho en sus películas y yo creo que es su pareja cómica. Bueno, ahora, Carlos, si te parece, vamos con las noticias más interesantes de la semana. La primera de ellas dice que Óscar Jaenada, un magnífico actor, va a ser el protagonista de La herencia Valdemar, basada en los textos de Lovecraft. Interpretará a un valiente detective que hace un viaje al pasado para investigar la misteriosa desaparición de una tasadora de fincas, interpretado por Silvia Abascal. Lo más curioso de esta película es que está ambientado en una intrigante casa victoriana. La dirige el José Luis Alemán, y además participan en el rodaje Eusebio Poncela o Polnaski. ¿Tú te acuerdas de Polnaski?
Sí, hombre, de las películas aquellas de terror. El tío recibió un montón de premios, pero vamos, porque era fenómeno. Pues aquí a mí me ha gustado siempre mucho, era un buen actor.
Sí,
de
bueno,
los españoles que han triunfado
de los pocos que ha triunfado. Además, Polanski hace unos años en nuestra página web www.radiocine.org, pues me parece que tenemos colgadas dos entrevistas que le hicimos a este hombre, y la verdad que resultó bastante amable con los periodistas, y es un tipo bastante interesante. Hombre, es un hombre ya mayor y eso se nota, pero es un hombre que por lo menos se deja entrevistar a pesar de la fama internacional que tiene. En Estados Unidos es considerado uno de los mejores. Ahora vamos con la segunda de las noticias. La segunda de las noticias, como siempre, es nuestra noticia internacional. Y es que hay que decir que Scorsese vuelve a sus andaduras, y ya que pronto va a estrenar una película con Leonardo DiCaprio. La película se llama Ashcliff y está ambientada en el Boston de los años 50, donde dos policías investigan la desaparición de una asesina recluida en un psiquiátrico. El caso se complica cuando un huracán los deja completamente aislados. El director utilizó al escritor de Mystic River y de Adiós, Pequeña Adiós. La verdad que este escritor es bastante bueno, y yo creo que merece la pena ver sus películas, o por lo menos la adaptación de sus películas. Se llama Denis Delheim. También hay que decir que el director ha rodado a toda prisa. Rodó a toda prisa en el mes de julio para evitar cualquier problema con la conocida huelga de actores. ¿Tú qué opinas de esta huelga de actores, Carlos?
Hombre, mira, si las reivindicaciones son justas, fenómeno. Pero si no, desde luego tampoco me parece muy normal que se tenga una huelga con tantos días, ¿no? Porque al fin y al cabo, las empresas tienen... el cine americano es una industria, y como toda la industria tiene... Luego las repercusiones económicas se notan mucho y puede afectar a la empresa.
Y además puede afectar a los guionistas, porque yo creo que por muy bueno que sea un guionista, no puede escribir un guión en poco tiempo. Y por lo tanto se perjudicaría la calidad de la industria que tú estás comentando, la calidad del formato y de todo lo que se haga.
Hombre, a mí me parece que es demasiado larga.
Bueno, ahora si te parece, vamos a ver cómo está la taquilla de esta semana. Y es que en el primer lugar tenemos Al Caballero Oscuro.
En segundo, Mamma Mía.
En tercer lugar, Wall-E.
En cuarto lugar, La Momia, la tumba del emperador dragón.
En quinto lugar, Venganza.
En sexto, Hancock.
En séptimo lugar, Kung Fu Panda.
En octavo, Superagente 86.
En noveno lugar, Aprendiz de Caballero.
Y el décimo lugar, Postdata, Te Quiero.
Y ahora vamos a dar paso a la cartelera. Got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. La cartelera. La primera de las películas que vamos a comentar hoy se llama Hellboy 2, El Ejército Dorado, una película de aventuras estadounidense, dirigida por Guillermo del Toro. ¿Tú qué me puedes decir de Guillermo del Toro? A ver, ¿alguna curiosidad con la que podamos empezar?
Pues mira, en su casa de Los Ángeles tiene 4 habitaciones dedicadas solamente a cómics, juguetes y 5.000 DVDs que tiene. Aprendió inglés viendo películas de horror de la Universal. Por ejemplo, La Momia, El Hombre Lobo, etcétera. Y la última curiosidad es, colecciona insectos.
Bueno, pues ahora, si te parece, vamos a recordar un poco las películas de este hombre, aunque de todas formas nuestro fabuloso equipo de reportajes con Belén Pose ha preparado un interesante documental, mini documental sobre la filmografía de Guillermo del Toro. Aún así vamos a recordar sus películas. Hay que destacar Mimic, El Espinazo del Diablo, aunque bajo mi punto de vista su mejor trabajo ha sido produciendo, como por ejemplo películas como El Orfanato o El Laberinto del Fauno. Para mi gusto la mejor, El Orfanato, aunque también Hellboy, la primera parte, no está del todo mal, y yo creo que puede merecer la pena para ver un tipo de superhéroe distinto, un tipo de superhéroe parecido a Hancock, así, vamos, políticamente incorrecto. Ahora, ¿nos podías decir tú alguna cita de este hombre para hacernos una idea de su pensamiento?
Hombre, te voy a dar dos y te vas a quedar cuajado con la segunda. El cine es una guerra. Y después la segunda bien es: no entiendo de magia ni de niños felices. Y rumbo, lo mío son los monstruos que se los comen.
La verdad que la mentalidad o el pensamiento de este hombre ya me puedo ir... Ya puedo ir pensando o reflexionando sobre cuál es su forma de pensar sobre la vida.
Hombre, para quedarse sentado.
Sí, sí. Bueno, vamos ahora con los actores. En primer lugar tenemos a Ron Perlman, el protagonista, que ha hecho películas como Cinco Brujas, Blade 2 o Crimen y Castigo, de León Tolstoy, basado en los relatos de León Tolstoy. Luego también tenemos a Selma Blair, que es conocida por comedias, sobre todo, fundamentalmente, Mi novio es un ladrón, El juego del amor o La cosa más dulce. Y ahora, si te parece, podríamos ir con las curiosidades de la película, para que la gente sepa lo que han sufrido los actores con este rodaje.
Mira, la primera, Ron Perlman tardaba 3 horas de maquillaje en convertirse en Hellboy.
Bueno, tenemos otra, que es que Wink, el pesado secuaz del príncipe que se enfrenta a Hellboy, tenía nada más y nada menos que 2 metros de altura, pero con el traje superaba los 2.30. Pero ahora viene lo más curioso de todo, es que para su disfraz, para interpretar al protagonista villano, pues hay que decir que este hombre pesaba o llevaba un traje de nada más y nada menos que 58 kilos.
Mira, y en la escena, por ejemplo, en que Hellboy escala por el neón, Ron Perlman fue sustituido por el campeón húngaro de escalada rápida, Sava Komondi, que aunque tenía 30 kilos de más, para simular las apariencias del protagonista, responde perfectamente a lo de que él se esperaba.
Bueno, también hay que decir que Doug Jones tuvo que soportar 5 horas de maquillaje para su papel. O sea que este hombre, la verdad, es que se ganaba el sueldo solo con el maquillaje. A lo mejor su interpretación prácticamente no aparecía, no se verá a lo mejor en la pantalla, pero desde luego este hombre sufría con el maquillaje. Y ahora, si te parece, vamos a comentar un poco el argumento de la película, que es bastante breve, pero bueno.
En el mundo mítico se rebela contra la humanidad para tomar el control de la Tierra. Así que Hellboy y su equipo deberán salvar el mundo de las criaturas rebeldes.
Totalmente congelados. O el extraño rumor bajo las calles de la ciudad es la inquietante sensación de que hay un mundo a nuestro alrededor que no podemos ver. No es nuestra imaginación. Este mundo es muy real y está muy, muy furioso. Quizá esto le recuerde porque temía la oscuridad. Ahora, la única esperanza de la humanidad,
oficialmente nosotros no existimos,
es el secreto mejor guardado del gobierno.
Mataré a quien sea si es necesario.
¿Por qué no empiezas conmigo?
Ya me has cabreado.
Rojo, tenemos compañía.
Oh, mierda.
La segunda de las películas que vamos a comentar hoy es Star Wars, The Clone Wars, una película de dibujos animados y de aventuras. Está basada en, por supuesto, en los relatos de la Guerra de las Galaxias. Es una especie de continuación. Está, por supuesto, producida por George Lucas. También el guión corre a cargo de este productor. Y la dirección corresponde a Dave Filoni. Hay que decir que esta película está basada en una serie de televisión que ha tenido mucho éxito en todo el mundo. Todos los aficionados, tanto adolescentes como jóvenes, pues han estado siguiendo esta serie en televisión, que tenía unos índices de audiencia realmente importantes. El formato del dibujo a mí no me parece demasiado bueno, la verdad que la técnica de dibujo es muy muy normalita, muy corriente, pero no sé por qué esto ha sido un fenómeno, desde luego, que ha llegado a cotas insospechables. Bueno, al nombre de los actores no se los digo, porque son los que ponen las voces y la verdad que no son nada conocidos aquí en España, salvo Samuel L. Jackson y Christopher Lee, que no se pierde una, desde luego. Últimamente Christopher Lee está haciendo muchísimo, muchísimo cine a pesar de la edad que tiene. Y ahora vamos a comentar el argumento, que es un poco enrevesado sobre todo por los nombres de los personajes. En primera línea de lucha intergaláctica entre el bien y el mal están tanto jóvenes como adultas. Se unirán Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi y Amidala, junto con nuevos héroes, como por ejemplo Padawan Anakin. Los siniestros villanos estarán liderados, por supuesto, por el Conde Dooku y el General Grievous, que están listos para gobernar la galaxia. Hay mucho en juego y el destino del universo de la Guerra de las Galaxias está en manos de los osados Caballeros Jedi. Sus hazañas les llevarán a batallas llenas de acción y a nuevas y sorprendentes revelaciones. No se la pierdan y escuchen el tráiler.
Tenemos que contactar con el general Kenobi.
Secuestrado el hijo de Jabba ha sido. El tratado con Jabba, Obi-Wan negociará. Encontrar renegados que al hijo de Jabba retienen, tu misión será Skywalker.
Luz roja, atentos.
No solo los Jedi estarán en guerra con usted, Conde, también lo estará el Clan Wood.
No tienen a dónde huir.
Antes de hablarle del último de los estrenos de esta semana, recordarles otras películas que pueden ver esta semana en la cartelera. Tenemos, por un lado, Bobby Z, por otro lado, Lo Visible y Lo Invisible, y la española Los Girasoles Ciegos. Ahora vamos con la película, con la tercera de las películas, que se llama Hace mucho tiempo que te quiero. Es una película dirigida por Philippe Claudel. A Philippe Claudel, para conocerlo, lo pueden ustedes escuchar en nuestra página web www.radiocine.org. Les repito, www.radiocine.org. Ahí tienen una entrevista donde podrán conocer a este director, del que no se conoce mucho en España, pero gracias a esta entrevista, pues probablemente ustedes podrán tener más información de este hombre. Hay que decir que es una película, una coproducción franco-alemana, y el reparto lo componen diferentes actores nada conocidos en España, de la que podemos destacar quizá a Christine Scott Thomas, que a esta mujer sí ustedes la habrán podido ver en alguna que otra ocasión. Por ejemplo, en Las Hermanas Bolena o en The Walker o en El Juego de los Idiotas. Y ahora, si te parece, Carlos, vamos con el argumento de la película.
Mira, Juliet sale en libertad después de pasar 15 años en la cárcel. Durante todos esos años no ha tenido ningún contacto con su familia, ya que la rechazó. Lea es la hermana más pequeña, la acoge en su casa de Nancy, donde vive con su marido Luke, y dos hijas que son adoptivas. Debido al largo encarcelamiento de Juliet y su diferencia de edad, las dos hermanas se sienten como dos extrañas, pero Lea aceptó dar cobijo a su hermana cuando los servicios sociales se pusieron en contacto con ella. Al principio Juliet parece un poco distante, alejada del mundo, ensimismada, pero Lea se esfuerza en hacer que su estancia le sea agradable. Sin embargo, su marido Lu no está de acuerdo y sus dos hijas la quieren, y ya que descubren que tenían una tía que les era desconocida y sin embargo se aferran a ella también, la ayudan.
Tras sus éxitos literarios, Almas Grises, La Nieta del Señor Lin, Le Rapport de Brodeck. En la cárcel solía apilar libros junto a mi almohada. Era una especie de muralla. Al otro lado estaba el mundo. Un mundo sin mí. La primera película escrita y dirigida por Philippe Claudel.
Pero, ¿quién es Juliet? La misteriosa Juliet. Julieta de los espíritus, del limbo.
¿No ves que nos aburres a todos?
¿Era domadora de osos en un circo? ¿Agente secreto del Mossad?
Cierra el pico, Gerard.
¿Desaparición de Juliet? ¿Reaparición de Juliet? Vale, hop.
¿Cuánto tiempo crees que se quedará? Puede que sea tu hermana, pero...
¿Pero qué?
Apenas la conoces. Prefieres olvidar lo que hizo, pero a mí me cuesta.
No quieres saber por qué, ¿eh?
¡Cállate ya!
¿Cuánto tiempo pasó usted en prisión?
15. 15 años.
¿15 años? ¿No es esa la pena por...? Caray, debió de hacer algo muy gordo.
Hace mucho que te quiero.
Laisse-moi deviner que sûrement paix des anges, sûrement la paix.
Hace mucho que te quiero, una película escrita y dirigida por Philippe Claudel.
¿Qué? Gracias.
La música de tu vida.
Antes de comenzar con nuestra sección de bandas sonoras, nos gustaría recordarte la propuesta de la semana. Nos gustaría que nos dijeses quién es tu actor o cómico americano favorito. Dinos si prefieres a Adam Sandler o prefieres a Eddie Murphy. Para ello puedes escribirnos a oyentes@cadenaradio.es. Repito, oyentes@cadenaradio.es. Y ahora en la música de tu vida vamos a hablarle de uno de los grandes compositores de los Estados Unidos. Me estoy refiriendo a Danny Elfman, que se ha convertido en uno de los más admirados compositores de los últimos años gracias a la frescura, originalidad, ironía y sorprendente uso de la música para la pantalla. Sus padres le contrataron a un profesor particular y lo matricularon en el Conservatorio de Música, pero Danny lo dejó todo para aprender por su cuenta y se unió al grupo teatral de su hermano, como parte del coro. En el año 1985, Tim Burton, un prometedor y joven director de cine que quería hacer su primera película, quiso que Danny Elfman compusiera la banda sonora. A partir de ese momento, ambos autores inician una larga amistad que daría lugar a muchas colaboraciones en casi todas las películas. De Tim Burton participa la música de Danny Elfman. Danny, hay que decir que demuestra su trabajo y se adapta perfectamente a todos los estilos. Lo hemos visto en trabajos muy curiosos de monstruos enamorados como Eduardo Manos Tijeras, en personajes de cómic como Batman, Hulk, Spider-Man o Men in Black. También lo hemos visto en mundos fantásticos como por ejemplo El planeta de los simios. Hay que decir también que a este hombre lo hemos visto en musicales de terror como La novia cadáver o Pesadilla antes de Navidad. También hay que decir que este hombre ha realizado los principales temas de Los Simpsons o de series como Historias de la cripta. También ha sido candidato a los premios de la Academia en tres ocasiones: El indomable Will Hunting, Men in Black o Big Fish. Pero hasta este momento no ha ganado ningún Oscar. Por último, y como curiosidad, está casado desde el 29 de noviembre de 2003 con la actriz Bridget Fonda, con la que tiene un hijo llamado Oliver, que nació en el año 2005. Ahora nos gustaría que escuchases esta canción, esta banda sonora de la película Big Fish, y nos gustaría que cerrases los ojos y que te imaginases esas escenas tan bonitas rodadas por Tim Burton. Y nos gustaría que cerrases los ojos, te relajases, sobre todo si no vas conduciendo, que te relajases, porque esta canción yo creo que permite eso, un relax total, y te permite perfectamente imaginar lo que más te apetezca en ese momento o en un momento determinado.
Thank you.
Cazadores de sueños. En esta ocasión, en nuestra sección de directores de cine, vais a poder disfrutar de Guillermo del Toro, uno de los directores más fantasiosos del mundo del cine. Para ello, Belén, Néstor y Juan Carlos han elaborado el siguiente reportaje.
En esta ocasión, en la sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, nos centramos en un realizador que con tan solo 21 años fue productor ejecutivo de su primera película. Les hablamos del director mexicano Guillermo del Toro.
Guillermo del Toro estrenaría su primera película, Cronos, en 1993, donde nos muestra una peculiar historia de vampiros, premiada en varios festivales, llegando a ser aclamada en Cannes.
Gracias a este éxito, varios productores norteamericanos le hicieron entrega de un nuevo proyecto, Mimic, no obteniendo los beneficios personales esperados. Para el siguiente film, contaría con la colaboración de Pedro Almodóvar y su productora El Deseo, que sufragaría su película El Espinazo del Diablo.
¿Usted cree en fantasmas?
Ayúdame.
Yo creo que he visto uno. Aquí.
¡A clase! ¡Vamos!
¿Qué es un fantasma?
¡Ayúdame! ¿Quién suspira?
Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez.
Quedan 10 lingotes más.
No tienen padres. No tienen a nadie.
Están desesperados de hambre. Mira cómo comen.
Quedas ahí abajo.
Algo muerto que parece por momentos vivo aún.
Un granito de fuerza. Un granito de fuerza.
Un sentimiento suspendido en el tiempo.
¿Y el fantasma dónde está?
Llegó con la bomba.
Como un insecto atrapado en ámbar.
Viví siempre pensando que había un tiempo después. No hay más tiempo, Carlos. No hay un después.
Una historia de fantasmas ambientada en la Guerra Civil Española, con la que iniciaría una trilogía de cine fantástico con trasfondo en el conflicto armado.
A continuación, nos sorprendería al ponerse detrás de las cámaras con la secuela de Blade. Aprovechó este film para incluir a su actor fetiche, Ron Perlman, con el que nuevamente rodaría Hellboy.
Para dirigir esta película tuvo que rechazar Blade Trinity y Harry Potter y El prisionero de Azkaban.
Un director que se caracteriza por imprimir en su filmografía una aura de fantasía e ilusión. Según él mismo, no entiendo de magia ni de niños felices y rubios. Lo mío son los monstruos que se los comen.
Volvemos a hacer referencia a esa trilogía de la que hablábamos, cuyo telón de fondo es el conflicto español, que se vería completada con la dirección del film El laberinto del fauno y la producción de El orfanato.
El laberinto del fauno se basa en un estupendo guión realizado también por Guillermo del Toro, una película viva cuya imaginación sirve, como siempre, como método de evasión que la hizo merecedora de 3 Oscars.
Hace muchos, muchos años, en un país muy lejano y triste, existía una enorme montaña de piedra negra y áspera. Al caer la tarde, en la cima de esa montaña, florecía todas las noches una rosa que tornaba la inmortalidad. Sin embargo, nadie se atrevía a acercarse a ella, pues sus numerosas espinas estaban envenenadas. Entre los hombres solo se hablaba del miedo a la muerte y al dolor, pero nunca de la promesa de la inmortalidad. Y todas las tardes la rosa se marchitaba sin poder otorgar sus dones a persona alguna. Olvidada y perdida, la cima de aquella montaña de piedra fría, sola, hasta el fin de los tiempos.
El motivo por el cual Guillermo del Toro se hizo con la producción de El Orfanato fue sin duda su relación de amistad con el propio director, Juan Antonio Bayona, quien le pidió que leyera su guión.
Desde este momento y formando un dúo imparable en este film, consiguieron incluso una nominación a los Oscar en 2007 a la mejor película extranjera.
Premio que no se llevaría finalmente, pero que sin duda le sirvió para alcanzar altas cotas de popularidad y admiración entre público y crítica.
Director, guionista y productor, Guillermo del Toro, un hombre dedicado por entero a una de sus más grandes pasiones, el cine.
Únicamente hemos mencionado las que quizás sean sus películas más aclamadas, pero no podemos dejar de destacar que ha participado en gran número de producciones. Además, en la actualidad cuenta con interesantes proyectos que pronto verán la luz.
Entre ellos, destacamos su cercano estreno de Hellboy 2, El Ejército Dorado, en la que nuevamente veremos las aventuras y desventuras de estos personajes de cómic creados por Mike Mignola.
Pronto empezará a rodar dos entregas de El Hobbit, basadas en la novela de Tolkien, que preceden a la saga del Señor de los Anillos, y en la que Peter Jackson hará las labores de productor ejecutivo.
Para finalizar, les dejamos con unas palabras de Guillermo del Toro que ejemplifican el carácter de este polifacético director.
El cine es como el fútbol y la religión, algo que nos pertenece y acerca de lo que hablamos, tengamos conocimiento o no.
Del beta al DVD.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú qué tal?
Pues yo también estoy bien. Oye, ¿qué harías si pudieras teletransportarte?
Pues yo me dedicaría a viajar por todo el mundo.
Pues te digo yo lo que haría.
Vale.
Me dedicaría al espionaje, ¿qué te parece?
Pues no sé, creo que lo mío es más interesante.
Bueno, vamos a ver. Lo que interesa yo creo que es la cosa que dé más dinero, ¿no?
No, es de lo que puedas disfrutar más y aprender más.
Bueno, pues entonces yo también me voy a dedicar a viajar. Oye, ¿de qué película nos vas a hablar hoy?
Pues hoy voy a hablar de Jumper.
¿Quiénes componen el reparto?
Hayden Christensen, Jamie Bell, Samuel L. Jackson, Rachel Bilson, Diane Lane, entre otros.
Oye, para quien no lo conozca, ¿puedes decirnos de qué trata?
Pues sí, David, un joven tímido cuyo padre no le hace caso y que es objeto de burlas por parte de sus compañeros de instituto, descubre que tiene el poder de teletransportarse de un lugar a otro. Las posibilidades son infinitas y David decide fugarse de casa y aprovechar su poder para robar bancos transportándose al interior de la caja fuerte. 8 años después, David vive de manera acomodada en un apartamento de Nueva York y disfruta la vida transportándose de un lado a otro del mundo, cogiendo lo que quiere cuando quiere. Pero lo que no sabe es que una agencia secreta persigue y elimina a la gente con sus poderes y que le han localizado. Ahora David deberá huir de ellos y, con ayuda de otro saltador más experimentado, Griffin, proteger a aquellos a los que quiere.
Oye, pues la verdad que el argumento parece interesante. ¿Qué hizo el director para conseguir a la actriz Rachel Bilson para la cinta? Y además, ¿cómo se consiguió el permiso para rodar en Tokio?
Pues Doug Liman rodó sin permiso en las calles de Tokio, o sea que de conseguir el permiso, nada. Y andaba buscando a la actriz protagonista para el film, cuando visionando la película The Last Kiss, para seguir en la pantalla a Jacinta Barrett, reparó en Rachel Bilson y le gustó tanto que le ofreció el papel y esta, como no, pues lo aceptó.
Vale. Bueno, ¿quiénes iban a ser los protagonistas del largometraje?
Pues originalmente Tom Sturridge y Teresa Palmer. iban a dar vida a los protagonistas Davy y Millie, pero después de 2 meses de producción se decidió que encarnarían mejor los papeles Hayden Christensen y Rachel Bilson.
Vale. Hubo un buen rollito entre Jamie Bell y Heidi Christensen, ¿no?
Pues hacían tan buena pareja interpretativa que se reescribieron escenas para dar más protagonismo a su relación.
Anda. Por el tipo de película me dan la nariz que esto huele a trilogía.
Pues aunque todavía no se han sentado las bases de producción, que dependerán de la taquilla, la historia estará prevista para eso precisamente, para ser una trilogía.
Oye, Irene, creo que el productor era un poco trápala y muy zalamero. ¿Cómo consiguió rodar en el Coliseo Romano?
Después de mucho rogar y mostrarse agradable, Lucas Foster consiguió permiso para rodar durante 3 días en el Coliseo Romano, algo que no había sucedido hasta la fecha. Incluso pudo utilizar las cámaras en el laberinto del anfiteatro. Eso sí, los realizadores tuvieron que trabajar bajo unas normas muy estrictas para el rodaje en tan frágil y antigua estructura. Solo podían rodar entre el amanecer y las 8:15 de la mañana y de nuevo entre las 3:30 de la tarde y la puesta del sol. Ningún equipo de ninguna clase podía apoyarse en el sagrado recinto y la única iluminación permitida era la luz natural del sol.
Por último, ¿puedes contarme alguna anécdota de esa que te suelen revelar tus fuentes?
Pues más que una anécdota, fue una desgracia. Durante el rodaje en Toronto, murió un montador del escenario. La causa, trabajar a bajas temperaturas, además de una salud precaria.
Oye, ¿qué me cuentas de los extras del DVD?
Pues están llenos de extras. Además, se pueden ver 6 escenas eliminadas. También podemos encontrar comentarios sobre el film y, por otro lado, existe un apartado donde podemos ver las escenas de la película dibujadas en cómic, pero con un argumento muy distinto. El documental que nos ofrece habla de los lugares donde se rodó el largometraje, el Cairo, Toronto o Tokio, y finalmente en la cinta se cumple lo que decías tú, que va a haber 2 partes más.
Bueno, pues con esto, ¿qué te parece si terminamos, nos teletransportamos al Taj Mahal y después volvemos corriendo para ver alguna peliculita?
Por mí encantada, de viaje donde quieras.
Bueno, pues hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Críticas en un minuto.
¿Os acordáis del actor Charles Bronson? Este actor falleció hace unos años de una neumonía. Estaba especializado en un tipo de cine de acción muy particular. La estructura de sus películas se basaba en un hombre que se tomaba la justicia por su mano a causa de un agravio personal. Pues bien, el largometraje de Liam Neeson ha sido un homenaje a este amable actor, que en la realidad, cuando no actuaba, era un hombre simpaticísimo, a pesar del aspecto duro que podía expresar o contar en sus películas. Además, el señor Bronson hizo varios trabajos siguiendo la línea argumental de una venganza. Una línea argumental que es la que les voy a comentar dentro de unos instantes. Por cierto, ¿quién no recuerda esas historias de los años 70 y 80? Esas actuaciones de Charles Bronson con esa pistola. Las más populares las dirigió Michael Winner, El justiciero de la ciudad, Yo soy la justicia o El justiciero de la noche. La película de la que vamos a hablar hoy se llama Venganza. Cuenta la historia de un ex soldado de las fuerzas especiales norteamericanas con conocimientos de espionaje. Este se encuentra en un tiempo de cambios en su vida, ya que ha decidido dejar su duro trabajo de servicio a su patria para entregarse en cuerpo y alma a ganarse a su hija, cuya madre le impide esa relación con Liam Neeson, con el padre. Por tanto, tanto madre como hija idean un plan para que Brian firme el consentimiento sin el cual esta adolescente no podría viajar a París con una amiga. Después de mucho pensar, el padre accede a regañadientes a la propuesta. Pero en la capital de Francia las dos mujeres son secuestradas por una mafia albana. Por esta razón, el protagonista tirará de todos los recursos que posee para rescatar a su hija de las garras de estos peligrosos delincuentes. La dirección corresponde a Pierre Morel, un experto en fotografía cinematográfica, que ha dirigido Distrito 13. El relato que nos ofrece se deja ver. Está perfectamente aderezado con buenas dosis de acción. Las palabras lapidarias del protagonista, con cierto tono de humor, son un claro guiño a los grandes actores de este violento género, Clint Eastwood, Sylvester Stallone o el ya citado Charles Bronson. El gran problema es el guión, que es bastante flojo, no aporta nada de especial y lo hemos visto en multitud de ocasiones. Además, sorprende ver cómo las escenas más duras y espectaculares provocan la risa en la mayoría de los asistentes a la sala. Doy fe de ello. Y si el libreto no es original, no digamos el reparto. Liam Neeson, una persona experimentada en el cine de corte histórico como Rob Roy, El Reino de los Cielos o Michael Collins, pues no mantiene el nivel al que nos tiene acostumbrados. Su interpretación es un tanto limitada. Además, da la impresión de que ha dado lo justo para salvar el papel. La actriz Famke Janssen, conocida por su participación en la saga de La Patrulla X, nos ofrece una correcta actuación, pero simplemente correcta. Y a la que le auguro un buen futuro es a Maggie Grace, una guapísima actriz que hace un papel por lo menos bastante convincente. Sin embargo, lo más destacable de este relato cinematográfico podía ser la buena descripción que hace sobre los métodos utilizados por las mafias para introducir a mujeres en redes de prostitución. También se explica cómo es la configuración piramidal de este tipo de organizaciones y se describe, aunque de manera superficial, el modo en el que actúan tanto las bases como la cúpula, donde se realizan esos grandes negocios, en este caso y más concretamente de la trata de blancas. Por otro lado, explican el funcionamiento de los servicios secretos y la forma que utilizan estos servicios para conseguir sus propósitos. El inconveniente del film es que, como podrás comprobar, se trata de una burda imitación de la saga de Jason Bourne, y su imitación, o mejor dicho, su terminación, no es tan brillante. Conclusión. Estoy convencidísimo de que esta cinta nunca llegará a estar en las listas de las mejores películas de acción de la historia del cine. El objeto de este largometraje está claro, es entretener y solo eso. Y le doy un 5.5.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
En esta ocasión nuestra sección Qué Fuerte va a ser totalmente distinta, ya que nuestro compañero Antonio Peláez ha viajado a Nueva York y se encuentra ahora mismo en Manhattan hablándonos de cine independiente. Vamos a saludarle. Hola Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
¡Qué fuerte!
Nueva York suena un poquito a Frank Sinatra quizás, ¿no? Nos suena a Empire State e incluso a King Kong. Nueva York nos empieza ya entonces a sonar un poco a cine, pero últimamente Nueva York nos suena a ese cine que es diferente el que se hace en Hollywood, porque en Hollywood y Los Ángeles se hace cine con dinero, ahí se gasta mucho presupuesto y con grandes estrellas. En Nueva York hacemos un cine un poquito más independiente. Nueva York y Sundance quizás serían las palabras más ligadas al cine independiente que tenemos en Estados Unidos, pero un servidor, Antonio Peláez, lo que os va a hablar esta vez es de Nueva York, que es a donde, gracias a una invitación familiar que no puedo agradecer suficientemente, aunque agradezco todo lo que puedo, pues he podido visitar nada, pues durante este verano unos cuantos días. ¿En qué es lo que, aparte, bueno, de Nueva York no hay que estar todo el día metido en el cine, porque a lo mejor, por ejemplo, te pierdes el MoMA, que es un museo interesantísimo, te pierdes Central Park, te pierdes la Estatua de la Libertad, te la pierdes todo, ¿no? Pero por la noche, por ejemplo, se puede ir al cine cuando tu familia, tus amigos, están todos, ay, ay, que me voy a acostar, me voy a dormir. ¿Cómo que te vas a dormir? Vámonos al cine, claro que sí, a partir de las 10:30, 11, pues hay sesiones, y antes incluso, por supuesto, hasta incluso a partir de las 12 de la mañana. Nos encontramos con que para visitar una ciudad y para llegar a lo que es el cine independiente hay que tener una guía, ¿no? Se puede, sí es cierto, ir de forma un poco aleatoria. A mí me gusta también visitar las ciudades así, pero cuando tienes poco tiempo, se agradece la mano de una guía. La primera guía que tenemos es, por supuesto, Internet. Empezamos a buscar cine independiente Nueva York, y encontraremos sí, varios cines. Pero la segunda guía que tenemos a mano son las revistas, porque en Estados Unidos hacen revistas de todo. Y de cine independiente tenemos hasta cuatro, por lo menos cuatro que yo haya localizado. En estas, os digo en concreto, lo localicé en la tienda Borders. Borders es una de las tiendas de libros más importantes de Estados Unidos, junto con Barnes & Noble. Borders tiene en el Columbus Circle, en el centro de comercial de Columbus Circle, ahí tiene pues una estupenda remesa de revistas, entre las que nos encontramos con Filmmaker, Filmcomet, Cineast y Movie Maker. Rápidamente, porque tampoco es que tengamos mucho tiempo para ello ni le vamos a dedicar demasiado, Filmmaker yo sería la que os destacaría más, es quizás la más conocida, la más prestigiosa, y por internet lo podéis ver en Filmmaker filmmakermagazine.com. Bueno, vosotros entendéis inglés, ¿no? Pues en eso. Destacable, las 25 caras nuevas del cine independiente, según ellos, que la verdad que lo que nos vienen a resaltar es un poco pues el predominio que hay de Sundance por todos lados. Sundance, que tiene hasta un canal de televisión. Sundance, ya nos tiene cansados Sundance. Bueno, Film Comment es básicamente una revista, pues eso, de críticas de cine que publica la Sociedad de Cine del Lincoln Center. Una revista, la verdad, que interesante, bastante detenida, con unas críticas profundas, y que en su portada trae a este Wall-E, que dice que es la película más amorosa del verano. Es que traducimos muy mal, ¿eh? La película más entrañable, quizás. Cineaste, que bueno, pues suena mucho a lo que es cine francés, ¿no? En este caso se ocupa de hacer dos críticas, vamos, una crítica valorando si es realmente pues la mejor película del año pasado, No Country for Old Men, un poco críticas contrapuestas, sacarles los pros y los contras, y también como alguna otra de las revistas, como por ejemplo Film Comment, también habla de Manuel de Oliveira, que con sus 100 años y con el corto que abre en Venecia, pues ha vuelto a poner de moda. Cineaste tenéis en cineaste.com y filmcomment.com, o sea, muy fácil. Y Movie Maker, que sería un poco la más comercial de todas ellas. Film es más el cine de autor, y movie en inglés es más movimiento, ¿no? Más, vamos a tirar tiros y demás. Nos trae la portada Ben Stiller, o sea que ya podéis ver ahí que la cosa... Pero también nos habla, por ejemplo, de Darío Argento, y en cualquier caso, en todas ellas podemos ver también que en DVD, gracias además a la colección de Criteria, Criteria Collection, podemos ver las películas de este estupendo director que hizo El Cochecito en España, Marco Ferreri, una colección de 8 películas que han sacado. Ahí enlazamos, por ejemplo, con los DVDs. DVDs, pues en Estados Unidos la verdad que es que hay bastante, bastante material en cuanto a DVD, aunque quizás sobre todo hay que empezar a buscarlo ya por internet, porque por ejemplo, la fabulosa tienda de Times Square de la Virgin, donde ahí yo me he pasado horas, hijos míos, y además al cambio que está el dólar últimamente está muy bien de precio, ¿eh? Porque chalde que las colecciones de lo que hablamos de Criterion son $40, pero si estamos hablando de 1,5, pues nos podrían salir unos 30 más o menos, ¿no? Ediciones muy cuidadas que han hecho también ahora de últimamente, si no recuerdo mal, ahí también de películas de Bergman. No, lo último que estaba era Buñuel y por supuesto también Pasolini, Saló. Esas son las últimas películas que han sacado. En cualquier caso, ya digo, pues os puedo decir incluso la web, que es criterion.com. Ahí se os van a poner los dientes largos con las estupendas colecciones que tienen de DVDs. Y por cierto, la de Marco Ferreri era Kors Lorber, la distribuidora, pero no os preocupéis si os suena raro, porque en amazon.com tienen ahí disponibles todos sus títulos. Ya digo, hay muchos distribuidores por DVD. Resulta interesante también ver las nuevas tendencias en cuanto a distribución que hemos podido pues confirmar en un libro estupendo también llamado The Guerrilla Filmmakers Handbook, o sea, como el libro de mano de los cineastas de guerrilla, pues los cineastas un poco independientes, distribuidoras que ahora mismo están o potenciando lo que son las pantallas en digital o sobre todo vendiendo a través de internet. Se está buscando el modelo que hay a través de internet, pero de momento el cine independiente no lo ha conseguido. Vayamos a las películas que están en cartelera y que hemos podido ver, y la primera de ellas, precisamente con participación española, Vicky Cristina Barcelona, que se ha publicado en Estados Unidos con 600 copias y que está siendo un exitazo. Ya lleva prácticamente 8 millones de dólares y creo que es unas películas de Woody Allen mejor vendidas, porque desde luego yo cuando fui a verla a los cines AMC de Times Square, en la 42, prácticamente la 42, casi con la 7, si no me equivoco, bueno, ahí al lado de Times Square, los AMC que están al lado de Times Square, estaba agotada la sesión de las 10. Personalmente la vi a las 11, pero había incluso sesiones después, que para Estados Unidos es muy muy tarde, y estamos hablando además incluso de, bueno, esto era fin de semana, era sábado, pero había muchas sesiones, y en los AMC bueno, uno lo personalmente la tuvo que ver en la primera fila. Nos encontramos con una película, eso sí, que está apoyada pues quizás por la fama que tienen sus intérpretes, tanto Javier Bardem como Penélope Cruz. Es indudable que aunque a nosotros desde aquí veamos, jo, qué grandes son de lo primero, no es el caso de que magnifiquemos, sino que en Estados Unidos son muy muy conocidos y muy admirados, y si hablamos de Scarlett Johansson, pues entonces ya se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? Tenemos una película, en cualquier caso, que es prácticamente una excusa para rodar en Barcelona, para rodar en Oviedo. Woody Allen, la verdad, que no está en absoluto, desde mi punto de vista, en sus mejores tiempos, sino que además, para rodar España, se dedica a almodovarizar su estilo, lo cual es muy muy llamativo. Es curioso cómo coincidimos en esta valoración pues con otro, pues una persona que nos encontramos ahí, dos personas que nos encontramos ahí en el cine, nuestro buen amigo Jerry Gerardo de Dallas, del mexicano que vivía en Dallas antes y se fue para Nueva York, y Fernando hablando de Canarias, que, bueno, pues llegamos a la conclusión de que era una especie de recuerdo a mujeres al borde de un ataque nervios, mezclado con un poquito de estética, de temática Woody Allen, pero que quizás en la forma de rodar todavía se mantiene un poco, aunque sea Aguirre Sarobe, el director de fotografía. Y, en fin, la verdad que un poquito decepcionante, sobre todo... Personalmente, además, me llama mucho la atención eso de que Woody Allen se tenga que meter al terreno del menaje a trois a estas alturas, como darlo de gran innovación, cuando, pues bueno, como su nombre dice, ya los franceses lo tenían bastante inventado. Película muy ligera, eso sí, se deja ver. Los americanos, la verdad, que se rieron un montón. Yo creo que en Estados Unidos puede tener un muy, muy buen alcance, al margen de que, ya digo, la valoración personal es bastante floja. Yo diría que le pondría un 5.5, porque se deja ver, pero luego, después de la película, sales pensando, ¿Y qué? O sea, es muy, muy snob. Además, la película, todos son como ambientes muy intelectuales. En fin, película bastante redicha. Menos redicha, aunque tampoco lo trascendente que podría haber llegado a ser, es Henry Poole is Here. O sea, Henry Poole está aquí. Es una película que pasó por el Festival de Sundance, que ha salido con 500 copias, pero no ha tenido, yo creo, que el éxito que habían esperado, que ya ha pasado el 1.5 millones de dólares. Y que, bueno, pudimos ver en los cines de enfrente, justo los que, si estés por la zona de Times Square, que en Estados Unidos hay que visitarlo obligatoriamente, pues allí había unos cines en la Virgin que ya se han cerrado. Sigue yendo gente a los cines, pero hay algunos cines que, bueno, evidentemente están cerrando y se van ya especializando más por zonas, ¿no? Y enfrente de los AMC tenemos los Loeb. Loeb es la otra gran cadena, digamos, de cines de Estados Unidos. AMC es la más grande, quizás, y Loeb, pues inmediatamente después, L-O-E-W. Ahí están poniendo Henry Poole is Here, una película protagonizada por Luke Wilson con Radha Mitchell, un trabajo de interpretación estupendo. Radha Mitchell, además, es que siempre ha estado estupenda. Y una película como muy sencillita, muy de interpretaciones, en la que pues resulta que hay una persona con un extraño pesimismo, que luego ya se desvelará. Si miráis el IMDb, os la cuenta entera. Y además os cuenta una cosa que uno no se había enterado casi de lo que había. Porque cuenta unos antecedentes de la película que yo, por lo menos, no lo vi en ella. Pero bueno, nos cuenta, pues bueno, la historia de este hombre que se muda a una nueva casa y que está así como además un poco tirado él y como depresivo. Y de repente parece que hay unas imágenes de un agua con una salida de agua que se forma, pues, la pared. Se aparece la cara de Cristo, ¿no? Según una vecina. Según él, de eso nada. Pues a partir de ahí sucede una serie de cosas que si traen la película para acá lo veréis. Quizás sea una película que tenga difícil distribución en España, porque desde luego es una película con claros tintes religiosos. A mí me llama mucho la atención los comentarios que hay en el IMDb que dicen: soy ateo y me ha gustado la película. Yo creo que son estos, pues, como cuando mandan un mensaje a algunos programas que dicen: soy de izquierdas y ya no volveré a votar a Zapatero. En fin, que ya dices, esta persona ya sé por dónde va, ¿no? Que seguramente es creyente y quiere potenciar la película. Pero no quiero aquí potenciar un debate entre creyentes y ateos, porque además personalmente les situaría claramente en un lado, pero no vamos a ir a ello, sino en el de la trascendencia que tiene la película en sí. Y siendo una película muy bien interpretada, que es emotiva, yo, de hecho, había una señora en el cine que estaba, pero a lágrima tendida. Siendo una película que nos plantea otra forma distinta, desde luego, de ver el cine, lo que hay actualmente y lo que nos llega normalmente de Sundance, como es este caso, es una película que se le podría pedir algo más, una obra que se le podría pedir que nos sorprendiera un poquito, porque es que prácticamente todos nos lo hemos visto con una cierta antelación, qué es lo que le pasa al protagonista, cómo va a terminar, en fin... tendría que dar un poquito más de trabajo de guión, más allá del estupendo trabajo que hay de interpretación, digamos. Entonces, quedas con un buen sabor de boca, sobre todo porque, ya digo, estas películas que potencian la fe y la esperanza, por así decirlo, hay pocas últimamente, pero se le podría haber pedido un poquito más al director. Así que lo dejamos con un 6.5, y sobre todo por la interpretación de Luke Wilson. Nos vamos con Louis Bourgeois, nos vamos a unos cines ya. Entramos puramente en el terreno de cine independiente, los Film Forum de Nueva York, que se encontraban cerca de la calle Houston. Por favor, si vais a Nueva York, decir Houston. Si decís Houston, no os entienden. Houston, con Houston, con Franklin, era por ahí, por esa zona, digamos, la zona prácticamente del Tribeca, zona cercana a la Universidad de Nueva York. Recordemos que la NYU, NYU, la Universidad de Nueva York, es donde estudia, pues, gente, pues, como puede ser el caso de Scorsese, también Spike Lee, Coppola, si mal no recuerdo. En fin, es una universidad en la que han salido grandes figuras, pues, y la que están saliendo grandes figuras del cine independiente también actualmente. Por esa zona es donde se ubican la mayor parte de los cines independientes, menos los que comentaremos luego de los Lincoln Plaza. Bien, allí pudimos ver Louise Bourgeois, la... vamos a ver, que esta mujer era Louise Bourgeois, The Spider, The Mistress and The Tangerine. Tenéis un tráiler en YouTube, por cierto. Louise Bourgeois, una señora interesantísima, una artista que está llegando prácticamente a los 100 años y que tenía tiene una retrospectiva de su obra en el Guggenheim. Si vais a Nueva York, no os la perdáis. Y bueno, gracias al poder ver la película, pues nos hicieron un descuento de $2 en el propio Guggenheim. Interesantísimo documental, aunque... basado quizás un poco en el formato de entrevistas. Sobre todo tiene valor por las obras de Louise Bourgeois, por cómo las muestra, la verdad, con mucho estilo. Aprovecha también lo interesante y lo fílmicamente que yo creo que es la sinfonía, si no recuerdo mal, la número 4 de Mahler, movimiento número 1, bueno, donde aparece esta melodía clásica y popular de ta 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 ta, pues eso. Está muy bien montado, bien realizado, aunque adolece pues del problema de muchos de estos documentales que no intentan buscar una forma artística propia, sino que tira mucho de entrevista. En cualquier caso, interesantísimo para conocer la obra de Louise Bourgeois y luego poder apreciarla en pues por completo. Nos vamos a otra película más. Sí, pudimos ver más películas, por supuesto. Y en este caso es En busca de un beso de medianoche. In Search for a Midnight Kiss. En este caso estamos en los IFC. Los cines IFC, que, bueno, estos eran una maravilla. Estos son unos cines en los que tú te sientas, estira las piernas y no llega para adelante, no llega, dice, pero esto. La Sexta Avenida con la Tercera Calle, prácticamente muy cerca también de los Film Center y cerca también de la Angelica Film, de los Angelica, que son un poquito más comerciales, los Angelica de Nueva York. En fin, el IFC presentaba una sala en la que, eso sí, aquí los americanos antes de las películas te ponen tropecientos trailers y muchos más. Ponen además antes de las películas un corto, en este caso uno protagonizado por Isabella Rossellini, interesante, green porno, o sea, como porno verde. De hecho, es el porno de la naturaleza, ¿no? Ella hace como de el macho de la mantis religiosa, curioso, divertido, sobre todo que está muy en el tono de In Search for a Midnight Kiss. In Search for a Midnight Kiss, que es la típica película que yo le llamaría de masturbación mental y que incluso empieza con una tal y no mental, pero porque es la historia de un pobre chico que ha ido a Los Ángeles y que le han robado el ordenador y entonces ya no tiene guión que hacer, le han dejado a su novia y le encuentra en una cita y habla con la chica en plan, pues digamos, antes del amanecer, pero ya quisiera. Fotografía en blanco y negro para presentar en Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles, una ciudad donde se ponen, donde normalmente todo el mundo conduce y ellos se ponen a caminar. Película que ha tenido bastante éxito dentro de lo que es el mundo del cine independiente, pero que es un paso, yo creo, para hacer una película de más presupuesto. Desde luego es lo que además comenta el autor en alguna de las revistas que os hemos comentado. No resulta en absoluto trascendente y te deja además muchos momentos vacíos, aunque sí se deja ver y es divertida. Pues podría estar pues en el 5.5 o 5.75, porque me dejó un poquito mejor sensación que la de Woody Allen, pero vamos, nos encontramos más o menos en lo mismo. Y cerramos ya quizás con la que fuera mejor película y eso que pensábamos que iba por caminos trillados. Frozen River se llevó el premio de Sundance. Ya os digo, Sundance, eso sí, Estados Unidos, Nueva York, se tiene que esperar un poquito de Sundance, el cine independiente. Lo veréis además por todos los 25 favoritos del filmmaker, las 25 nuevas caras del filmmaker. Son gente que prácticamente tienen que ver mucho con Sundance, pero que todavía no han hecho prácticamente nada, pero Sundance tiene su laboratorio de guiones, su laboratorio de dirección, su canal de cine y todo el estilo Sundance es muy, muy similar, pero afortunadamente nos están llegando películas últimamente con una cierta esperanza, porque antes era una carretera vacía, muy a lo lejos, y aquello todo, la vida, ¿para qué? ¿Para qué? La vida me da igual. Nos llegó premiada de Sundance una interesante película como era El Gran Silencio. Ahora, una película alemana, eso sí, y parecía que iba a cambiar un poco el turno, que ahora llegaba la ocasión de películas que tratan más pues temas como por ejemplo la familia o que ven incluso el futuro con una cierta mayor esperanza. Y en este caso pues yo creo que se incluye Frozen River, que quizás en los años 40-50 sería un melodrama clásico, pero ahí desde luego es una película independiente. Nos presenta algo que no es nada conocido y que es muy interesante ver si vas precisamente a Nueva York, que es como la frontera de Nueva York con Canadá, porque llega a los el estado de Nueva York llega a los Grandes Lagos. Pues hay unos lagos, un paraje que se queda congelado, que es donde se utiliza por algunas personas para traficar personas, para llevar chinos o incluso pakistaníes a Nueva York, porque les han prometido ellos que van a ir a Nueva York. Aquí tenemos una madre soltera porque el padre era pues un jugador y les ha dejado, que es la protagonista Melissa Leo, extraordinaria actriz, extraordinaria, que con una India Tomahawk, pues se dedican a eso, al tráfico de personas. Película muy bien rodada, muy buen ritmo. Quizás lo único que le falta por completar un poquito más el final, dentro de que es un final muy emotivo, en algunos pequeños flecos del mismo que parecería un poco acomodaticia, pero en cualquier caso, cuando recuerdas el nombre de Frozen River, y eso, ahí están las buenas películas, recordar el nombre, tienes una sensación de haber visto gran, gran cine. Recordadlo, porque yo creo que tardará en venir a España, Frozen River, pero es una película que merece la pena, desde luego se está llevando aplausos, y la portada del filmmaker más que merecida. Este es un poco el pequeño panorama que hemos podido hacer del cine independiente. No vimos por allí, bueno, había algún rodaje por Central Park, pero de los grandes, de las productoras que hacen grandes películas. Y bueno, no tenemos de momento nada más, y además es que ya yo creo que nos hemos pasado más que de sobra el tiempo, ¿no es así, Víctor? Pues este ha sido nuestro pequeño viajecillo al fondo del cine independiente, a las películas que vimos por allí por Nueva York y a lo que podemos aprender de este cine en Estados Unidos. Os ha hablado Antonio Peláez, os mando un abrazo, un beso, lo que queráis. Venga, hoy os mando lo que queráis. Estoy generoso. Hasta la próxima.
Pues muchas gracias, compañeros. Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos. Si les hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.
Hola, mi nombre es Víctor Alvarado. Te espero todos los viernes de 9 a 10 de la noche en Directo a las Estrellas para contarte todo lo que tienes que saber de cine. Una hora para estrenos, curiosidades, novedades en DVD, chascarrillos y otras sorpresas. Ya lo sabes, todos los viernes de 9 a 10 aquí en Cadena Radio.
Somos uno. Y somos muchos. Cadena Radio.